Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Este es su programa Tertulia por Tres. Hoy estaremos tratando un tema muy interesante y a la vez controversial con el pastor Marcos Peña de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Hermanos Raúl y pastor Marcos Peña, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Buenos días, pastor.
Buenos días a todos.
Es para nosotros un placer tener nuevamente con nosotros al pastor Marcos Peña. Y el tema que estaremos tratando en esta mañana es el tema del noviazgo. Vamos a contemplar la perspectiva de Dios acerca del noviazgo y la perspectiva del mundo. ¿Qué considera el mundo que es el noviazgo? Y es nuestra primera pregunta para el pastor Marcos Peña. Pastor, ¿cómo ven las personas, cómo definen lo que es el noviazgo?
La verdad que responder esa pregunta es sumamente difícil, porque hemos llegado a un punto donde casi todos tienen una visión particular de lo que debe ser el noviazgo y casi cada uno piensa que es la correcta. Hemos llegado a un punto donde si tú tomas a 10 personas diferentes al azar en la calle y le haces esa pregunta, yo te aseguro que vas a tener 10 respuestas diferentes. Sin embargo, todo el mundo cree estar de acuerdo y claro cuáles son las metas, el propósito, el comportamiento, la finalidad, la forma de comportarse en medio de un noviazgo. Pero la verdad es que lo que nosotros vemos a nuestro alrededor está tan distorsionado y tan lejos del patrón bíblico que yo pienso que en lugar de nosotros hablar del noviazgo en sentido general, nosotros debemos hablar más bien del noviazgo cristiano. Eso hace una gran diferencia. Cuando nosotros vemos a las personas, sobre todo aquellos que no conocen al Señor, ellos mayormente visualizan el noviazgo como una etapa de conocimiento amplio de una persona del sexo opuesto. Y cuando digo amplio, en sentido general, ellos lo ven como amplio. Implica conversar, implica tener intimidad, implica quizás a veces no un grado de compromiso, pero sí entregarse el uno al otro. Y aquellas cosas que fueron diseñadas por Dios como algo precioso para un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio, sencillamente hoy se empieza a participar de este tipo de cosas en el noviazgo como lo más natural posible. El noviazgo para el mundo es una atracción de un hombre y una mujer, se gustan, no hay problemas, nos juntamos, hacemos lo que sea y en el momento determinado nos cansamos, no funciona, pues así mismo como se tomó, así mismo se deja. Es como que tú vayas y alquiles unos zapatos y los usas por 2, 3, 4, 5 meses, un año y después te cansaste de los zapatos y no hay problema, los sueltas y vas a la zapatería y buscas otro. Esa es la visión y eso es en la práctica lo que nosotros vemos.
En una ocasión yo le pregunté a un jovencito de 14 años, porque quería tener la apreciación de un joven de 14 años, que qué entendía él que era el noviazgo. De paso, él dice que tiene novia. Y él decía, el noviazgo es una relación entre dos personas para no estar solo. O también, como me definió otra persona, que el noviazgo era una relación entre un hombre y una mujer con el objetivo de tenemos amores con el objetivo de nosotros conocernos para ver si funciona y entonces pasar al matrimonio. Es decir, nosotros vemos que, y otras definiciones más, que en toda la base en la que se define lo que es el noviazgo es en base a los sentimientos. La base completa de ello es lo que se siente. Lo que se va a experimentar es la base en lo que define lo que es el noviazgo.
Y eso es lo peor que le puede pasar y lo que está pasando hoy en nuestra sociedad, que no solamente en la parte del noviazgo, sino en muchos otros temas que podemos tratar en cualquiera de estos programas, que la gente se lleva de las preferencias personales, de los sentimientos, y no toma en cuenta y sacan de plano a Dios en su vida y caen en el noviazgo, dependen de verdades subjetivas y no toman en cuenta la verdad absoluta que está en la palabra de Dios. Es como Dios dice, no es como nosotros decimos que funciona.
Otro decía que es cuando dos personas que se atraen se unen para ponerse de acuerdo. Salir junto al cine, compartir las cosas, los lamentos y las alegrías. Es decir, nosotros vemos que toda la definición está fundamentada en los sentimientos, en lo que se siente.
En el corazón.
Y es eso, y es así como la palabra de Dios interpreta, pastor, lo que es un noviazgo.
Claro que no, claro que no. Si hay algo que debe tener sentido y propósito, es el noviazgo. El noviazgo es el paso previo a la decisión más trascendental después de la relación con Dios, la decisión más trascendental que un hombre y una mujer pueden hacer sobre la faz de la tierra, es con quién van a pasar el resto de sus días, a quién se van a unir en matrimonio para ser una sola carne, como dice la Escritura. Es una decisión más importante que la elección de carrera. Es una decisión más importante que la decisión de trabajo, de mudanza, de traslado a otra nación, que cualquier otra decisión. Decidir cuál va a ser la mujer de mi vida, con quién yo voy a pasar el resto de mi vida, o el hombre que yo quiero que sea el padre de mis hijos. Eso es una decisión trascendental. Y el noviazgo es ese tiempo donde se conocen, donde se unen un poco más, donde tienen una relación de apertura de corazón, para que si las cosas funcionan bien, uno estar convencido y decir, sí, esta es la persona con la que yo me quiero casar.
Pastor, y en la Biblia se encuentra una definición de lo que es noviazgo. Noviazgo es ta.
No, si tú buscas la Biblia, no vas a encontrar una definición de noviazgo. Hay muchos temas en las Escrituras que están claramente definidos y tratados. Hay otros que no aparecen en las Escrituras. Sin embargo, las Escrituras abarcan todas las áreas de nuestras vidas. Y hay temas como el del noviazgo, donde uno lo que hace es unir y usar principios bíblicos que nos ayudan a determinar qué es correcto y qué no es correcto. Por ejemplo, uno usa mucho el término de devoción a Dios. O uno usa el término, el tiempo devocional, para referirse a ese tiempo que tiene el cristiano con Dios de manera particular cada día. Sin embargo, la palabra devocional ni siquiera aparece en las Escrituras. Es más, ni siquiera aparece en un diccionario. Es una palabra acuñada por nosotros los evangélicos. Sin embargo, ¿significa eso que entonces no es bíblico tener un tiempo a solas con Dios, un tiempo devocional? No, hay abundancia de referencias en las Escrituras al respecto. En la Biblia tú tampoco encuentras el término Trinidad. Es un término teológico para referirse a la verdad que Dios es un Dios que subsiste en tres personas. Sin embargo, el concepto está claramente establecido en las Escrituras, aunque la terminología no está allí. Así que cuando nosotros hablamos del noviazgo, tú no vas a encontrar algo que te diga en las Escrituras, el noviazgo cristiano es tal o cual cosa. Pero tú vas a encontrar principios. Vas a encontrar principios. Principios, por ejemplo, tales como quién debe ser tu pareja o cómo debe ser tu pareja. Las Escrituras dicen claramente, aunque no necesariamente se refiere a una relación de noviazgo, pero el principio está allí y se aplica perfectamente. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es obvio, es evidente que Dios espera que los cristianos entren en una relación de noviazgo con cristianos. Hay personas que se incomodan y se molestan cuando escuchan esto. Dicen, ese es el problema de ustedes, que ustedes son muy exclusivistas. Porque ¿cuál es el problema? Yo puedo ser católico, taoísta, budista, y casarme con una cristiana. Ella cree lo suyo, yo creo lo mío, y nos respetamos. Eso suena muy fácil.
Muy espiritual, incluso.
Muy espiritual. ¡Oh, qué maduro! Sí. No. Eso es irreal. Los hijos vienen. ¿Cómo vamos a educar a los hijos? ¿Bajo cuáles principios? ¿Los del cristianismo?
¿O los del budismo?
¿Los del budismo? Sí. ¿Los del mundo? ¿Qué vamos a hacer nosotros los domingos? ¿Ir a la iglesia? ¿Ir a la playa? Cuando nuestros hijos desobedezcan, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a disciplinarlos? ¿O los vamos a dejar así porque los frustramos? Y eso para poner ejemplos sencillos. Cuando nos unamos en matrimonio, ¿cómo vamos a usar nuestro tiempo? ¿Cómo vamos a usar nuestro dinero? ¿Quiénes van a ser nuestros amigos? Todo eso va a estar determinado por la cosmovisión, la forma que tú tengas de ver la vida. Así que es muy romántico pensar, si el amor está allí, eso es lo principal. Nos amamos a pesar de nuestras diferencias. Eso suena muy bonito, pero no es real.
Pero el amor que establece la Biblia es el amor ágape, un amor sacrificial entre los novios. Y muchas veces en el mundo la gente se deja llevar por la belleza de la otra persona y no busca, como dice en Proverbios capítulo 31, versículo 30, que dice que engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es decir, la gente no busca las virtudes y el carácter de la otra persona, sino muchas veces en el mundo lo que busca es la belleza, y por eso vemos tantos noviazgos que llegan al matrimonio y que fracasan porque no buscan el carácter, las virtudes que habla la palabra de Dios, que se debe buscar en una mujer o en un hombre.
Ese es otro principio que tú has traído, Raúl. Y ahí vemos una vez más cómo, sin que la Escritura diga, ok, ahora voy a decir, vamos a hablar del noviazgo, tal cosa, son principios a tener en cuenta. Cuando yo, como un creyente, me fijo, no en una no creyente, porque vimos que ya la Escritura no lo permite. Cuando yo como creyente, como joven creyente, me enamoro de otra creyente, y lo que me ha movido a inclinarme por esa joven ha sido mayormente su físico, yo estoy empezando mal.
Porque hay principios bíblicos.
Hay principios bíblicos que nos dicen que lo físico no es lo más importante, que lo más importante es el corazón.
Por eso dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa y la necia con la mano la derriba. Igualmente dice en el libro de Proverbios que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es una mujer
hermosa y apartada de razón.
Perfectamente.
Tristemente, nosotros vemos con mucha frecuencia a jóvenes dejándose llevar por los ojos. Nosotros los hombres tendemos a ser muy atraídos por los ojos y vemos a jovencitas dejándose llevar por las palabras. Las jóvenes, las mujeres, tienden a ser atraídas por lo que escuchan. Así que cuando un hombre empieza a hablar y empieza a proferir ciertas palabras, y si la mujer lo dejó hablar, hay mucha probabilidad de que caiga.
Por eso hay que entrenar a las hijas.
En cuáles son los verdaderos valores. Ahora, yo quiero ser lo más realista posible. Yo no quiero tampoco que nos vayamos a un extremo o que alguien vaya a malinterpretar. Nosotros no estamos diciendo aquí que si un joven, a la hora de escoger novia, tiene que fijarse solamente en lo espiritual. Mira, ya no me gusta y para mí, como mujer, la verdad que la veo terrible, pero ella es muy espiritual. No estamos diciendo eso. Obviamente hay un aspecto físico que debe estar allí, una atracción física que debe estar allí. Debe agradarle. También para eso tenemos principios en las Escrituras. Cuando nosotros vamos al libro de Cantares, por ejemplo, nosotros vemos la relación de un esposo y una esposa y nosotros vemos la forma en que se dirige el uno al otro. El autor de Proverbios, dando instrucción a su hijo acerca de guardarse de la mujer extraña, dice, gózate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Obviamente, hay una mujer allí que a este hombre le gusta y que él disfruta de la relación con ella. Tiene que ser así. Que a la hora del matrimonio, pueda disfrutar plenamente de la otra persona. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que no es el elemento determinante. Y no es el elemento determinante porque es un elemento cambiante. Cuando uno se casa con un maniquí de mujer, un rostro hermoso, un cuerpo escultural, miren, con los años uno se acostumbra a todo.
Y se queda con el cerdo, y como ya, dice la escritura.
Ya ese cuerpo escultural, cuando los hijos vienen, empieza a cambiar y empieza a perderse. ¿Y con qué se queda uno? Con lo que esa mujer es. Así que cuando uno se casa con una mujer que tiene un carácter áspero, con una mujer que no ama al Señor, con una mujer que es rencillosa, con una mujer que es amarga, pero es una estrella físicamente, lo físico se va y uno se queda con lo otro. Y créanme, qué difícil es lidiar con lo otro. Pero cuando uno se casa con una persona por factores internos, no importa lo que sucede en el exterior, eso permanece ahí. Al contrario, crece y se desarrolla con el tiempo. Lo físico con el tiempo se deteriora. Lo interno con el tiempo avanza.
Por eso, pastor, es necesario que antes de que haya un noviazgo, haya un prenoviazgo o un cortejo, como se llama, para que las personas se conozcan realmente.
Hermanos y amigos, necesitamos ir a una pausa. Por favor, no se mueva del dial, que en breve volvemos.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermanos y amigos, estamos nuevamente en su programa Conversando en los 1700. Estamos tratando en esta mañana el tema del noviazgo con el pastor Marcos Peña. Pastor, entonces, ¿quiere decir que si la pareja es creyente, no hay problema? ¿No hay más nada que investigar ni averiguar? ¿Pueden entrar en una relación de noviazgo?
No, en lo absoluto, en lo absoluto. Una cosa es que sea un requisito indispensable para un creyente buscar una pareja creyente. Y otra muy diferente, pensar que por el simple hecho de que ambos seamos creyentes, ya todo está resuelto. Jamás. Hay muchísimos factores reales que entran en esta relación. No olvidemos que son dos personas con costumbres diferentes, crianzas diferentes, personalidades y temperamentos diferentes, educación diferente, valores diferentes. Entonces, no significa que necesariamente todo hombre cristiano puede casarse con toda mujer cristiana. Esto que voy a decir puede parecer un poco extraño, pero yo siempre he dicho, yo conozco hermanas muy buenas, muy piadosas, que respeto, que admiro, y sin embargo, yo estoy seguro que yo nunca pudiera vivir con ellas. Una forma de decir. ¿Por qué razón? Porque somos muy diferentes, en términos de gustos, en términos de personalidad. Sin embargo, el hecho de que no podamos considerar una unión estrecha no pone en duda en lo absoluto su piedad ni la mía.
Por eso, pastor, es que antes del noviazgo debe de haber un prenoviazgo, para que la pareja se conozcan realmente.
Eso es lo que algunos llaman cortejo, trato, prenoviazgo. Y una de las mejores cosas que puede suceder es que eso surja de una amistad previa. Esto no puede ser una fórmula. Cuando hay personas involucradas, uno no puede hacer fórmulas como si fueran matemáticas. Pero lo cierto es que, en sentido general, nosotros podemos decir que es muy provechoso cuando los jóvenes se involucran en relaciones de amistad con jóvenes del sexo opuesto. ¿Por qué razón? Bueno, eso tiene muchísimos beneficios. En primer lugar, al no haber un interés inicial de algo más, cada cual se comporta tal como es. Y es allí donde uno los va conociendo, con el corazón en la mano. Y es allí quizás donde en un momento determinado uno pueda sentirse más atraído hacia alguien por una personalidad que le atrae. Cuando eso sucede, ya la persona, hay un cierto conocimiento que puede entonces hablar con la persona para entrar en una relación más seria, que es la relación del noviazgo. ¿A qué nosotros hablamos una relación más seria? Nosotros pensamos que el propósito del noviazgo, el fin del noviazgo es el matrimonio. Si alguien no está pensando en casarse con la otra persona, no debe entrar en un noviazgo. Esto no significa que si en el camino se da cuenta que esa no es la persona, no pueda terminar.
Hay personas, pastor, y perdone que le interrumpa, precisamente en ese punto, aún creyentes, que les resulta difícil, y es penoso, aún creyentes, entender el noviazgo desde la perspectiva de Dios, el noviazgo cristiano. Porque ven el noviazgo cristiano como es una relación entre dos creyentes con miras al matrimonio, ellos en su mente parece ser que los requisitos que Dios exige y demanda del matrimonio, ellos entienden que también es en el noviazgo deben cumplirse. Dios prohíbe el divorcio, pero Dios no prohíbe que se rompa un noviazgo que no va a funcionar. Qué bueno aclarar eso.
No es así. El noviazgo no es un compromiso ineludible. Es por eso que nosotros enfatizamos tanto a nuestros jóvenes que consideren muy bien antes de casarse. Porque desde la perspectiva de Dios, después que el matrimonio se consuma, se realiza, ya Dios no apoya el divorcio. Dios no apoya el divorcio. A menos que haya adulterio o muerte de uno de los cónyuges, que ya no sería divorcio, pero ya estaría en libertad de volverse a casar.
Por eso que en el noviazgo los jóvenes deberían de mantener una comunicación transparente, abierta entre ellos, pero no una dependencia emocional de uno al otro. Es decir, un grado de intimidad muy alto, porque entonces sería... ¿Qué usted tiene que decir acerca de esto?
La comunicación y la transparencia es vital. Si yo me voy a casar con alguien, yo quiero saber con quién es que yo me voy a casar. Hay muchas personas que dicen, wow, después que yo me casé, me salió otra persona. Eso es una manifestación de que durante el noviazgo no se cultivó una relación transparente y comunicativa. Eso es una evidencia de que alguno de ellos o ambos mostraron su mejor cara. Y esto es lo peor que uno puede hacer. Lo peor que uno puede hacer es manifestar su mejor cara y ocultar sus faltas y sus pecados delante del otro. Si yo me voy a casar con alguien, yo quiero que la persona me conozca tal como yo soy, para que esté segura que es conmigo que se quiere casar. No pintar un cuadro de una persona y cuando nos casamos resulta que entonces salen a la luz muchísimas facetas que no habían salido en el noviazgo. Y uno dice, ¿pero y con quién fue que yo me casé? Me lo cambiaron. Y esto es triste cuando esto sucede. Debe haber una comunicación franca y abierta. Eso es en términos de transparencia. Ahora bien, en términos de dependencia, es muy difícil que a medida que un noviazgo va avanzando, no haya cierta dependencia el uno del otro. Se van acostumbrando, van dependiendo, el amor se va incrementando. Pero esto no implica de ninguna manera que llegue al punto de relaciones que están reservadas por Dios, única y exclusivamente para el matrimonio.
Pastor, dos preguntas. En el orden que nos gustaría que usted las respondiera. Primero, ¿qué es primero? O sea, ¿cómo se establece la relación de noviazgo? Dos personas que se atraen físicamente, que se ven, se gustan, entran en la relación de noviazgo. ¿O debe haber algo previo a eso antes de consumar el noviazgo? Es la primera. O sea, ¿cuál es el orden? Nos vemos, entablamos la relación de noviazgo y si va mal, rompemos. ¿O hay algo más que hay que hacer previo al noviazgo? Y en segundo lugar, una vez pasado por ese filtro, ¿cómo se llega al noviazgo? ¿Cómo se establece?
En primer lugar, yo pienso que no sería muy sensato uno deslumbrarse en un momento determinado por un joven o una joven e inmediatamente acercarse a proponerle entrar en una relación de noviazgo. Si nosotros nos sentimos atraídos hacia una persona, entonces lo correcto es que nosotros nos acerquemos y tratemos de entablar una relación de amistad donde podamos conocerla más. Si en esa relación de amistad nosotros conocemos mejor a la persona y nos damos cuenta que no era lo que nosotros pensábamos o creíamos, o que hay ciertos factores que no, con lo que nosotros no queremos lidiar y con lo que nosotros pensamos que no vamos a poder vivir, entonces, ¿qué sucede? Se ha ganado un amigo, una amiga, y no ha habido más nada. Cuando yo me apresuro, me deslumbro por el físico, por la personalidad atrayente de otro, y propongo, establecemos una relación de noviazgo, y a los 2, 3, 4 meses, después de muchísimas discusiones, pleitos, terminamos. ¿Qué sucede? Normalmente no quedan bien las relaciones. Se ha desperdiciado un amigo. Pero número 2, es uno más que va al historial del joven y de la joven. Y aunque en el mundo eso es como comerse una menta, eso no importa, eso es lo natural, tú tienes aquí, tienes allí y eso no importa. Para aquellos que tenemos principios cristianos, claro que es importante. Piensen ustedes como padres, y Raúl todavía tiene su hijo muy pequeño, pero Miguel, tú tienes tus hijos más grandes. Piensa tú como padre, ¿qué impresión te merece que se acerque un joven a tu hija? O que tus varones se acerquen a una muchacha y tú te enteras que cuando el varón se acerca a la joven, tú te enteras que la joven ha tenido 7 novios. ¿Te da eso tranquilidad? No. Tú dices, hey, espérate, esto está peligroso. Es lo mismo con el varón. Aquí en una sociedad machista, se piensa que no, que el varón lo que debe tener es novia desde los 14 años. Y mucha. Y si son varias al mismo tiempo, más varones. Eso es una distorsión, una corrupción y una degeneración. Sí. Pero también en el varón, yo tengo hembras. Yo no quisiera que una hija mía se acercara. Un varón que es conocido porque ha tenido, cada año tiene 2 o 3 novias. Porque me manifiesta que es un hombre que no es estable, que es un hombre que no sabe lo que quiere. Y la primera pregunta que me surge, ¿y qué es lo que está buscando con mis hijas? Entonces, definitivamente no. Hay que pensar, hay que conocer antes de establecer una relación de noviazgo. Como yo lo veo es, la relación de noviazgo viene siendo lo que en otras culturas se conoce como el compromiso. No es que para entrar en un noviazgo inmediatamente nosotros tengamos que entregar un anillo, ni mucho menos. Pero es que cuando yo entro en una relación de noviazgo, yo estoy entrando con la firme convicción de que esa es la persona con la que yo me quiero casar. Que en el camino me dé cuenta que no, bueno, eso es otra cosa.
Y para eso necesita conocerla.
Para eso se necesita conocer. Entonces, antes de entrar en un noviazgo, es bueno tener un conocimiento previo, un tiempo de cortejo, un tiempo de trato, donde quizás ambos saben que hay cierto interés que en un futuro pudiera llegar a convertirse en un noviazgo para evitar situaciones desagradables.
Y también, pastor, yo quería decir algo con relación a muchachas y muchachos que han profesado la fe, que son cristianos, que se dejan permear por valores del mundo como ser coquetos o sensuales, decirle que eso no es lo que busca un hombre piadoso o una mujer piadosa, que mientras ven coquetería en ellos, sensualidad, eso lo que hace es que aleja realmente a un hombre o una mujer piadosa, que tenga temor de Dios, lo aleja de ellos, porque un hombre piadoso odia lo que Dios odia, odia el pecado, odia esa sensualidad, lo que está buscando una mujer temerosa de Dios o un hombre temeroso de Dios con un carácter afable y apacible ante los ojos de Dios.
Es decir, que dos personas antes de establecer una relación de noviazgo formal deben primero tener un tiempo de que podríamos llamar cortejo.
Cortejo.
De conocerse el uno al otro.
Noviazgo.
O, a mí me gusta el término, no sé si ustedes lo comparten, el término de amistad especial. Una amistad que es diferente a las demás, porque el objetivo no es simplemente ser amigos, sino con el paso del tiempo establecer una relación de noviazgo. Exacto. Hay un símil que nosotros podríamos utilizar, que si se entiende en lo material, se tiene que entender en lo espiritual en el caso del noviazgo. Es decir, por ejemplo, yo no estaría dispuesto a invertir $1,000,000 con un socio al cual yo no conozco, porque me puede robar. O en el mejor de los casos, si no me roba, puede ser que él esté haciendo un negocio que él no conozca, pero está usando mi dinero y voy a perder mi dinero. O sea, yo no lo arriesgaría de esa manera. Pues de la misma manera, de la misma forma, y como decía el pastor en la introducción, la relación de noviazgo es trascendental. Es una relación con miras a tú establecer otra relación de matrimonio con una persona con la cual tú vas a pasar el resto de tu vida aquí en la tierra. Entonces, es trascendental, es algo serio en lo que tú vas a entrar, de manera que no puede ser a la ligera. El problema es que la perspectiva del noviazgo que tenemos en el mundo no es la perspectiva de Dios, y como no es esa, entonces las personas entran, se conocen, establecen una relación bastante carnal, no funcionó y cada uno coge por su lado.
Y hoy en día en el mundo, Miguel, las mujeres toman la iniciativa, lo cual eso no es bíblico. El hombre es que debe de tomar la iniciativa para conquistar a una mujer.
Hay un texto en la palabra de Dios en Juan capítulo 15, Juan 15, versos 13 y 15. Dice que nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Pero este texto lo vamos a comentar después de esta pausa. No se mueva del dial.
Conéctate con nosotros a través de nuestro portal en la internet, www.radioeternidad.org. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Hermanos y amigos, estamos nuevamente aquí en su programa conversando en los 1700, tratando el tema del noviazgo con el pastor Marcos Peña. En la pausa anterior, estábamos leyendo el texto de Juan 15, desde el verso 13 al verso 15. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, lo primero que vemos aquí es que antes de llegar a ser amigos, ocurrió una relación entre Cristo y sus discípulos, en la cual lo primero que hizo Cristo fue dar a conocer a sus discípulos todo lo que oyó del Padre. Pero os he llamado amigos, dice el Señor, porque os he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Primero hubo una relación de comunicación y de dar a conocer cosas, y luego entonces se estableció esa relación de amor, de amistad, en la cual Cristo estaba dispuesto a dar la vida por sus amigos.
Un amor sacrificial.
Un amor sacrificial. Es decir, cuando se establece una verdadera relación de noviazgo, sustentada en lo que la palabra de Dios enseña, esa persona debe estar dispuesta incluso a dar su vida por esa otra persona que va a ser su esposa, y que de hecho, para Dios, la intención con la que tú vayas al matrimonio debe ser, como nosotros estamos viendo aquí, debe ser al noviazgo. La intención tuya en el noviazgo debe ser la de establecer el matrimonio. En el libro de Mateo, cuando se está hablando acerca de la Virgen María, que estaba desposada con José, en el texto más adelante dice, y él no conoció a su mujer hasta que ella concibió. Es decir, ya para Dios, esa relación de desposamiento, de compromiso, era prácticamente equivalente a que ya ellos estaban casados. Claro que no con los privilegios que tienen un matrimonio.
Y con el punto, pastor, del asunto de los padres y los novios, de buscar consejo.
Mira, con el paso de los años, ha sido para mí cada vez más evidente la necesidad del consejo en la vida de cada creyente. Es más, voy más lejos. Si tú me hubieras preguntado hace 15 o 20 años atrás cuáles serían uno de los aspectos más importantes que yo entiendo que nosotros debemos de enseñar y desarrollar en la vida de nuestros hijos, quizás yo no te hubiera mencionado el consejo. Pero si tú me preguntas a mí hoy, yo te pondría quizás entre las tres primeras cosas: levantemos a nuestros hijos acostumbrándolos a buscar consejo. ¿Por qué razón? Porque el consejo es una de las armas más eficaces contra las decisiones que nos pueden llevar a consecuencias terribles. Es increíble, es increíble. Detrás de cada mala decisión, en el 95% de los casos, búscalo, que fue una decisión autosuficiente. La persona dijo, esto es, yo voy a coger por aquí, y por ahí arrancó. Y si hubo consejo, en muchos casos, fue porque alguien que lo amaba o que lo quería, o que lo estimaba, se lo dio, no porque lo buscó. Pero es una tontería. Tenemos tantas personas que nos quieren al lado, personas con madurez, personas con sabiduría, porque tenemos nosotros que tomar decisiones trascendentales en esta vida, atentos a nosotros mismos. Una de las cosas que yo siempre me he preguntado, ¿ustedes han visto? Es una pregunta retórica, porque yo sé la respuesta. Todos hemos conocido personas que en un momento determinado se le mete en la cabeza una idea descabellada. Y todos a su alrededor se dan cuenta que es una perfecta tontería. Y lo asombroso es que esas personas no lo ven. No lo ven y siguen por ahí a pesar en contra de todo el mundo. Hasta que finalmente cosechan las consecuencias. Cuando he visto eso, yo me he preguntado, ¿y qué me asegura a mí que a mí algún día no me pase eso? O sea, ¿cómo yo puedo librarme de caer en una situación como yo he visto a otros? ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta que yo encontré? Buscando consejo. Es la única alternativa. Así que yo he determinado en mi vida, de una manera práctica, que cuando yo tenga una visión particular con respecto a algo, y personas a mi alrededor que yo conozco, a quienes estimo, y los conozco por su madurez en el Señor, por su conocimiento de las Escrituras, ellos lo vean totalmente contrario a como yo lo veo. Yo he decidido en mi vida que yo no voy a actuar como yo lo veo, sino que yo voy a seguir el consejo. Porque posiblemente en ese momento yo esté en ese punto donde tengo el punto ciego.
Por eso dice en Proverbios, capítulo 15, versículo 22, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros
hay seguridad.
Se afirman.
Hay otro proverbio que dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Ustedes quieren ver una mente más desordenada que la de un enamorado? ¿Ustedes han oído la frase que dice que el enamorado no piensa? Mire, eso no está muy lejos de la realidad. Cuando un hombre, un muchacho, una muchacha, un joven, una joven se enamoran, pierde la cabeza. Esa canción que dice, voy a perder la cabeza por tu amor, es que casi todo el mundo la pierde, por el amor de una mujer o por el amor de un hombre. Es precisamente allí donde se necesita el consejo. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros, no solamente como pastores, sino como creyentes de muchos años, a jóvenes entercados con una joven particular, o viceversa, una joven enamorada de un joven? Y es obvio para todo el mundo que no le conviene, porque no reúne ciertas características, porque es obvio que va a ser dañino para su vida. Y se le dice de todas las maneras y para todo tiene respuesta.
Pero el problema es, pastor, que muchas veces esos jóvenes buscan consejo en sus amigos. Y ellos no están buscando consejo, lo que están buscando es un apoyo.
Bueno, lo que pasa es que, como tú dices, hay mucha diferencia entre buscar consejo y buscar apoyo. Roboán buscó consejo y apoyo y decidió seguir el apoyo en lugar del consejo. Y a veces, tristemente, nosotros decidimos buscar apoyo. Nosotros hemos visto personas que van donde un pastor, le preguntan algo. Pastor, ¿qué usted cree que yo debo hacer en tal situación? Y no le contesta lo que estaba esperando, le contesta contrario a lo que quiere hacer. ¿Qué hace? ¿Cambia su curso de acción? No, él sigue preguntando. Y después que recoge 3 o 4 pastores y le dicen lo mismo, él sigue preguntando a amigos. Y luego encuentra a alguien que le dice exactamente lo que quería oír. Y entonces dice, tú ves.
Por ahí es.
Arranca por ahí y luego dice, y yo busqué consejo.
Sí,
no,
sí.
Mi hermano, usted no buscó consejo, usted buscó apoyo. Y apoyo siempre se encuentra. Siempre se encuentra uno en la misma condición espiritual que nosotros.
Por eso dice Proverbios, capítulo 12, versículo 15, que el camino del necio es derecho en su propia opinión. Y el que sigue el consejo es sabio. Y en Proverbios capítulo 8, versículo 33, dice, atended el consejo y sed sabio.
Miren, hermanos, esto es tan trascendental que con el paso de los años yo he visto cómo jóvenes que uno ha conocido desde que tenían 14, 15, 13 años, cómo en el curso de 5, 6, 7 años, sus vidas están en sitios totalmente diferentes. 13, 14, 15 profesaban fe. Cuando tienen 20, uno ve allí, por un lado, a un joven madurando, que ha crecido, que ama al Señor, que tiene dones, que es útil. Y por el otro lado ve a otro joven con la misma edad que se ha apartado del Señor y anda en el mundo dando tumbos. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? Bueno, entre muchos otros factores, una gran diferencia es que uno siguió consejo y el otro no. Uno buscó consejo y lo siguió, el otro no. El otro quizás lo buscó, pero no lo siguió. Entonces nosotros debemos desarrollar nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos como algo de suma importancia, el ejercitarnos en buscar y en seguir consejo, porque es en la multitud de consejeros donde hay seguridad.
Definitivamente que es como la palabra de Dios nos enseña, la importancia del noviazgo. Nosotros tenemos una segunda pregunta que queda en el aire que usted debe responder y entendemos que el tiempo que tenemos no va a ser suficiente para él. Yo quiero nuevamente poner en perspectiva el tema que estamos tratando y ver la importancia que Dios le da a este tema. Citaba hace un momento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versos 18 y 19, dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y en el verso 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. El Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, en el verso 18, habla de que ellos tenían un compromiso para matrimonio. Estaba desposada con José, su marido. Antes que se juntasen, se halló que había concebido. En el verso 19, el Espíritu Santo le llama a José marido de ella, marido de María, antes que se juntasen. ¿Y qué nos enseña esto? Como decíamos hace un momento, la importancia que Dios le da al noviazgo. Para Dios, la diferencia entre el noviazgo y el matrimonio es un asunto oficial, de que se consume simplemente. Es un asunto de privilegio que no se tiene en el noviazgo, pero que sí se van a tener en el matrimonio. Pero para Dios, tácitamente, lo que tú piensas en el noviazgo es importante. Para Dios, el pensamiento del novio y de la novia debe ser contraer un matrimonio, consumar esa relación. Siendo esto así, dejamos una pregunta en el aire hace un momento que decía, ¿cómo se llega al noviazgo, pastor? Solamente nos quedan 3 minutos, pero usted puede en esos 3 minutos. Creo que es más sabio cerrar con una exhortación a los jóvenes y adultos que nos están escuchando, que están en una relación de noviazgo. Y yo estoy seguro que vamos a tener que hacer otro programa para continuar este tema.
Mira, antes de contestar tu pregunta, Miguel, me gustaría hacer una aclaración pertinente. Tú mencionaste que para Dios, José ya era marido de María. Y por la connotación que en nuestra nación eso tiene, yo no quisiera que quedara ninguna mala interpretación al respecto. No significa que era marido porque ya convivían, okay, o tenían relaciones.
Muy buena aclaración.
En lo absoluto. Significa que para Dios es tan importante que ya ese compromiso era como si estuvieran ya casados. Pero es obvio que ellos tuvieron relaciones después del nacimiento del Señor Jesús. Cuando dice no la conoció hasta después, este conocer no es conocer de presentar o yo sé quién tú eres. No, este conocer es una relación de intimidad. Es un eufemismo que la Escritura usa para referirse a las relaciones íntimas. Así que José y María se guardaron puros hasta después del nacimiento de Jesucristo. Si Dios lo permite, en el próximo programa nosotros hablaremos acerca de cómo entrar en una relación de noviazgo. Pero mientras tanto, mi exhortación es a los novios, a los que ya son novios, es que busquen en las Escrituras y busquen en el Señor el centro de su relación. Que sea una relación centrada no en mí o en ella, que sea una relación centrada en nuestro Señor Jesucristo y Él es quien va a dirigirnos a nosotros y nos va a decir qué nosotros podemos, debemos hacer y qué debemos evitar.
Hermanos y amigos, gracias por su atención. Llegamos al final de nuestro programa Tertulia por Tres. Será hasta una próxima ocasión, si Dios lo permite.